buenos días. No, no, sigo en la capital.
No hay... Bueno, por eso.
No hay ningún problema.
Así que hoy está ahí usted a las 8:30.
He huido del calor y de la calima, don Diego. He huido del calor y de la calima. También es verdad que en Venezuela también hace calor, ¿eh? Hace bastante calor.
Sí, sí, pero aquí no estamos tan acostumbrados como allí. Aquí el calor lo resistimos malamente. Ayer era horrible el calor que hacía.
Aquí, bueno, el calor es un infierno. Estoy hablando con mi mujer y me dijo que el calor era insoportable. También es verdad que estamos menos acostumbrados porque también estamos menos habilitados a nivel de medios técnicos. No todo el mundo tiene aire acondicionado en casa, mientras que aquí en Península la verdad es que en cuanto ponen un poquito de calima, un poquito de calor, automáticamente ponen esos muros de frío que uno se queda temblando cuando entra dentro de las tiendas.
Sí, sí, y además ves casas muy humildes con sus aparatos por fuera. Es que es prioritario tener esa climatización desde hace muchos años.
Bueno, pues, y parece que va a ir peor.
Parece que vaya peor. Eso del cambio climático parece que es verdad, que estamos año tras año superando los límites térmicos. Pero bueno, a poner aire acondicionado, más consumo energético, más huella de CO2.
La sociedad, don Diego, así que el clima yo creo que también representa a la sociedad. Está todo cada vez más caliente y por lo tanto al final lo sentimos interiormente y exteriormente.
Bueno, pues yo quería preguntarte, en todo este lío, ¿te has metido ya en un corral? ¿Eres pro Hamás o eres pro Israel? Porque aquí o eres del Betis o eres del Sevilla, del Madrid o del Barcelona,
bueno,
de Las Palmas o del Tenerife.
No lo seré nunca, don Diego. Evidentemente yo pro una banda terrorista, un grupo terrorista que se dedica a asesinar durante años y a secuestrar a personas, no se puede ser. A mí me sorprende claramente, porque claro, lo que intentan decir es que lo que está pasando en Israel, en Gaza, en la Franja de Gaza, es un genocidio. Utilizamos el vocabulario de forma muy a la ligera, ya estamos acostumbrados, aquí todo el mundo es fascista, todo el mundo es un genocida, todo el mundo es un falangista, cuando alguien está en contra de cualquier cosa en la que yo apoyo o soporto, pues automáticamente le pongo un adjetivo calificativo para de cierta forma denigrarlo, apartarlo y señalarlo, y eso ya estamos acostumbrados con este gobierno. Entonces la última, pues evidentemente, ahora eres un genocida si no estás de acuerdo con las premisas del señor Sánchez, que utilizado esto como una cortina de humo más, porque todos nosotros sabemos claramente que le importa un bledo al gobierno de España lo que está sucediendo en Gaza. Lo que pasa es que, bueno, creen que ganan tanto delante de su electorado y, por supuesto, vuelven a señalar al enemigo, al que hay que apartar, al que tenemos que denigrar, para que así parezca que no tiene razón en nada. Cualquiera que haya estado alguna vez en Israel y que conozca profundamente la situación que se ha vivido allí históricamente, elimina la simplicidad de las estupideces de los argumentos pueriles del gobierno de España y de sus acólitos. La realidad es que evidentemente lo que se está produciendo ahora mismo en Israel es una guerra, eso está claro, entre un grupo terrorista que además está totalmente integrado en la sociedad gazaití, eso lo sabe todo el mundo, y un país democrático que tiene hechuras parecidas a las democracias occidentales como puede ser la nuestra. Y entonces ante esto, evidentemente, si usted me dice entre Hamás y Israel, lo tengo clarísimo, lo digo siempre con Israel. ¿Qué quiere que le diga? A partir de aquí, ¿hay que parar evidentemente la muerte de víctimas civiles inocentes? Sí. ¿Son tantas como están diciendo evidentemente los voceros pro Hamás? Pues no creo. El otro día daba datos, gente con cierto conocimiento, y claro, decía, ¿cómo puede ser que hayan muerto 600.000 niños en la Franja de Gaza cuando el censo real de Gaza, cuando estaba en estado normal, no superaba los 300.000 los niños? La verdad es que es un poco sorprendente que puedan morir el doble de la población existente, teóricamente. En cualquier caso, las imágenes que estamos viendo son crudas, eso es cierto. Hay que acabar y hay que intentar que, lógicamente, la sociedad civil libre e inocente no sufra, pero esto pasa en cualquier conflicto.
Yo, fíjate tú, Saúl, esta semana he tenido aquí alguna discusión porque yo, intentando entender lo que está pasando, que es muy difícil, por no decir imposible, buscar una explicación y racionalizar todo el conflicto, yo leo genocidio en el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española. Y yo identifico que lo que está pasando en Gaza es un genocidio. ¿Pero qué más me da a mí el adjetivo calificativo, el sustantivo que utilice para definir lo que está pasando ahí? Si yo creo que a nadie se le escapa que están muriendo víctimas inocentes. El problema es que no es solo culpa de Israel, que la tiene. Igual las medidas son desproporcionadas. Es que también hay un culpable que se llama Hamás. Y ahí no se está poniendo el foco. Y la solución no es pararle los pies a Israel. La solución es buscar la mediación internacional para que ahí se busque una solución definitiva, que es imposible, no lo creo. Muy difícil, sí. Pero lo que me jode es que en este país utilicemos cualquier cosa para enfrentarnos a nosotros mismos, entre nosotros mismos, sin aportar ningún tipo de solución al conflicto que está motivando este desencuentro.
Totalmente de acuerdo, Diego. Tres elementos al respecto. Lo primero, creo que es importante. Yo disiento en esto lo que acaba de comentar. Creo que es importante, don Diego, utilizar bien los términos. Genocidio es la eliminación sistemática de toda población que ha sido marcada, es decir, lo que ha sucedido, para que lo entendamos, en Alemania. De hecho, el término genocidio fue acuñado por un abogado judío alemán, y marca claramente que tiene que haber intención por parte de una sociedad de exterminar totalmente a un grupo. Si la sociedad israelí quisiera acabar con los gazatíes, lo tendría tan sencillo como utilizar todo su arsenal, que lo tiene, con potencia suficiente como para exterminar completamente a cualquier ser viviente de la franja de Gaza. Eso por un lado. Por
también tanto, hay una cosa no que es importante decir, que lo he recordado esta mañana, que hay 2 millones de palestinos que viven como ciudadanos israelíes y que incluso luchan en el bando del ejército israelí.
Israel. Claro. Pero es que,
eso es importante saberlo y no se está contando.
Claro que no se cuenta porque no interesa, porque volvemos a lo mismo. Lo que interesa es simplificar, es marcar, señalar y decir que usted está en disiento conmigo y por lo tanto usted es el enemigo. Y estoy de acuerdo en lo que el segundo que ha dicho, que es, se utiliza cualquier argumento en este país para enfrentarnos, sobre todo para enfrentarse evidentemente las dos situaciones en las que se vive ahora, que es pro Pedro Sánchez y su gobierno y el resto. Ya el término fascista, como no lo he utilizado tanto, pues ha quedado totalmente denostado y por lo tanto ya no tiene fuerza, ya no tiene impacto en la sociedad civil y en la población. Y ahora utilizan el de genocida. Claro, si usted no está de acuerdo con lo que yo digo, es un genocida. En este caso se ha puesto Pedro Sánchez del lado de Gaza, que realmente es del lado de Hamás. Porque es que el gobierno israelí, que comete muchos errores y que yo también denuncio, que evidentemente creo que se podía hacer de otra forma e intentar evitar el mayor número de víctimas civiles, comete errores, sí, por supuesto. Pero esto es a favor de Gaza o a favor de Hamás. Usted mismo ha preguntado, ¿estás pro Hamás o pro Israel? Pro Israel. Es como si preguntasen fuera si alguien es pro ETA o pro gobierno de España en el momento más crudo del conflicto que se vivió, bueno, el conflicto no, los atentados que se vivían en el País Vasco de forma sistemática y en el resto del conjunto de España.
Israel,
estoy totalmente de acuerdo con eso.
Israel ha sido claro, y quien diga lo contrario miente. Otra cosa es que haya sido constante en el tiempo, pero durante los años que el Estado de Israel existe, que es lo mismo que existe Jordania, Siria, Líbano, es decir, todo eso se constituyó a la vez cuando se descolonizó aquella zona. Que se hizo bien o se hizo mal, pero se hizo en el siglo XX, hace 70 años. Pero Israel, en determinados momentos de la historia, ha apoyado la creación de un Estado de Palestina. Y no me estoy equivocando. Israel, como Estado, ha apoyado la creación del Estado de Palestina. Han sido las distintas organizaciones palestinas que en el transcurso de los tiempos han ido liderando el movimiento palestino las que se han negado a constituir un Estado sólido y serio. Eso tampoco se está contando.
No, es que no quieren, volvemos a lo mismo, quieren simplificar. O sea, lo que está pasando en Israel es complejísimo y evidentemente es efecto de situaciones que se han vivido a lo largo de los años desde el año 48, que es cuando se genera artificialmente, podemos decir, aunque realmente era la famosa tierra prometida, el Estado de Israel.
Pero todos los estados, Saúl, es importante todos, que todos los no es que claro. Había ahí un país palestino y le quitaron. Ahí había una colonia, una etapa colonial británica y se hicieron unas fronteras artificiales como si hubiesen
porque
sido
otras. Porque los palestinos, el pueblo palestino en general, históricamente ha sido un pueblo nómada. O sea, no tenían tampoco unos asentamientos como ciudades importantes. Es decir, exactamente, es un terreno que no era de nadie. Era de todos y no era de nadie. Entonces, cuando se ha intentado a buscar una confluencia de que hay una persistencia de dos estados, quien lo ha dinamitado sistemáticamente ha sido la OLP.
Sí. O el Frente de Liberación de Palestina.
Lo distinto. Frente de Liberación de Palestina. Es decir,
o Al-Fatah. Es que esto de jamás es nuevo, claro. Pero aquí ha habido la Frente de Liberación de Palestina, el Al-Fatah y la OLP ya no suenan, ¿verdad? Y esto ha estado presente en nuestros telediarios durante los últimos 70 años.
Tampoco hablamos de los 60 rehenes que siguen presos, que estarán muertos seguramente en las órdenes de Hamas, que tienen básicamente bajo su yugo y su confinamiento.
Yo tengo la sensación de que el Servicio Secreto Israelí ya tiene constancia de que los rehenes son cadáveres.
Están muertos.
Y por eso ha empezado la ofensiva de esta manera.
Es así. Entonces,
yo estoy convencido. Otra cosa es que no lo cuenten.
No, claro, no quieren contarlo porque evidentemente el gobierno de Netanyahu ahora mismo está en una situación de debilidad. Hay mucha gente, mucha población israelí que está en contra de cómo se está tomando estas medidas porque, lógicamente, insisto, la ventaja de Israel es que es un Estado democrático y, por lo tanto, la gente puede opinar libremente. No se puede decir lo mismo de lo que sucede en Gaza, donde hay un Estado de terror por una banda terrorista llamada Hamás, que es un grupo que lo que hace es, donde la población de la mitad de la población de Gaza está implicada en ese grupo, y lo que hacen es básicamente poner mando militar. Esta es la realidad. Entonces, cuando quieren confrontar, como si fuesen dos países que han entrado en guerra, como por ejemplo es el caso de Rusia y Ucrania, que lo quieren poner como ejemplo, no tiene nada que ver. Ucrania es un país soberano, democrático. Rusia teóricamente es un país soberano. Lo de democrático, pues bueno, estaría por verse. Pero son dos, esos sí son dos países que han entrado en guerra. O por lo menos uno ha invadido a otro. En este caso, Israel no está invadiendo Gaza. Israel lo primero que ha hecho cuando empieza este conflicto es defenderse de un ataque de una banda terrorista, y lo que está buscando es a esa banda terrorista para exterminarla del todo. Entonces, ¿queremos hablar de genocidio? Sí, se quiere hacer genocidio de Hamás.
Sí,
¿y quiere utilizar el término correcto? Exactamente, se quiere hacer el genocidio de Hamás. No queremos que Hamás, y eso, por supuesto, estaría a favor de cualquier Estado que acabe con el terrorismo, porque volvemos a lo mismo. Esto es lo de la semana pasada, don Diego. Vamos a defender la dialéctica para poder llegar a un acuerdo entre personas que piensan de forma diferente, o vamos a defender el uso de la fuerza y las armas para imponer tu posición, o asesinar, como pasó la semana pasada, a una persona que evidentemente disentiría conmigo de muchísimos términos, pero que el hombre se sentaba delante y defendía su postura con la palabra, nunca con un arma. Parece que es que solo pueden matar los de un lado, y esto es muy preocupante, porque a lo largo de la historia, cuando el otro lado ha cogido las armas, lo que ha hecho es una masacre también. Entonces nos acordaremos a lo mejor de algún momento de los que somos, nos llaman tibios o veletas.
Veleta o tibio, me encanta que me llamen. Es que tú eres un tibio tibio, me encanta ser tibio.
Es que cuando uno quiere defender con la palabra los argumentos, eres un tibio. No, es que si volvemos a coger las armas para defender nuestras posturas, ahí es cuando perdemos la razón.
Y está claro que no es la primera vez que este tipo de radicalismo se ceba con nuestra sociedad y que tenemos que haber aprendido. Así que a ver si alguien empieza a liderar el sentido común, la razón y la mesura, que nos lleva a mejores cotas de progreso que todo esto. ¿Pero qué te parece?
Pero no perdamos el foco, don Diego, que esto sirve al gobierno de España como cortina de humo. Se paraliza la Vuelta Ciclista a España, ahora vamos a tener que expulsar a todos los equipos israelíes que tengan la culpa a los deportistas, por cierto, de una nacionalidad, con lo que hagan los gobernantes. Queremos expulsarles de las Olimpiadas, de los Mundiales, y mientras tanto pues no hablamos de la situación interna de España, donde la vivienda sigue siendo un problema real para nuestros jóvenes y no tan jóvenes, donde tenemos todavía precariedad laboral, donde los empresarios tienen cada vez más dificultades para poder llevar a cabo proyectos porque no tenemos conexiones eléctricas e infraestructuras energéticas de calidad, donde se paralizan los trenes y los transportes públicos de forma constante, donde hay huelgas en nuestros servicios públicos fundamentales como es la sanidad. De esto no hablamos, hablamos mejor de los genocidas y de las cortinas de humo que tiene el gobierno a bien traernos cada semana.
Bueno, ¿y qué te parece? Hay varias cosas que a mí me gustaría comentar contigo. La primera es la posición de Zapatero ahora yendo como expresidente de un gobierno de un país democrático a ver a un expresidente de una comunidad autónoma que forma parte de ese Estado llamado España, a un país neutral, una capital europea como Bruselas, con la mediación de un mediador internacional experto en temas de guerrilla, para no llegar a ningún acuerdo o no decírselo al presidente, porque después de la reunión el hombre dice que a ver si sale en la prensa lo que han llegado, porque él no se ha enterado, estaba en otra batalla, precisamente hablando con Merz de si era genocidio, masacre o como decimos, a ver si podemos llegar a un acuerdo. Todo esto no es un poco de todo el mundo bueno, de Manolo Sumer.
Esto es un esperpento, don Diego, pero es que ya estamos acostumbrados. O sea, llevamos, diría, 6 años de esperpento en esperpento. Vamos a empezar por el principio. Me está diciendo el actual presidente del gobierno de España que un militante de su partido y expresidente, el señor Zapatero, se va a ver al señor Puigdemont a Bruselas, a Waterloo, para hablar del tiempo. Y sin mandato expreso. Casualmente hablamos del expresidente que mejor se lleva con el actual presidente. Y como se le han acabado ya los embajadores plenipotenciarios porque están uno en la cárcel y el otro investigado, pues claro, nos hace pensar que o bien nos toma por tontos, cosa que estoy seguro que es así, o nos toma el pelo, cosa que también es así.
Zapatero también está cuestionado internacionalmente. Creo que tiene algún problema con su visa en Estados Unidos.
Zapatero con Estados Unidos tiene bastantes problemas porque este señor se ha dedicado, desde que ha dejado de ser presidente del gobierno de este país, a ser lobista de los narcoestados, venezolanos, bolivianos, etcétera, etcétera. Por cierto, por supuesto, con pingües beneficios para él y su séquito. Por lo tanto, por supuesto, Estados Unidos ya le ha puesto el foco. Espero que además lleguen hasta las últimas conclusiones y que esa información sea pública y que veamos cuáles son los usos y maneras del señor Zapatero, que creo que ha sido el principio de esta discrepancia, de esta tensión que se está viviendo en la sociedad española a nivel político. Porque fue el que rescató, como no, el cadáver del fascismo y el franquismo, porque era la forma de conseguir votos. Es increíble, porque cuando hablamos de memoria histórica, y hoy reflexionaba con mi padre, digo, ¿no te parece increíble que no se haya podido recuperar la memoria histórica cuando gobernó González? Vamos a decir que era muy pronto, pero cuando gobernó Zapatero, no, la vamos a utilizar ahora. ahora se están viendo eventos para recuperar la memoria histórica en este momento, casualmente, y según el foco de las noticias, apunten o no a miembros o familiares del gobierno. A mí, insisto, estas cosas, la verdad, la gente con un poquito de criterio debería pararse de reflexionar y darse cuenta que nos están intentando manipular de forma constante, cada vez más, de hecho, y utilizan cada vez mayores medios tecnológicos que facilitan esa labor. Por lo tanto, que el señor Zapatero vaya a Waterloo a reunirse con el señor Puigdemont solo puede ser porque haya sido, insisto, enviado por, como embajador plenipotenciario por el actual presidente del gobierno, el señor Sánchez, y a saber lo que han hablado. Evidentemente no ha dado una rueda de prensa porque seguramente están diciendo, oye, ¿qué necesitas para que mantengamos este gobierno otros dos años, nos aprueben los presupuestos y para ello daremos lo que quieras, lo que necesites?
Buah, y siguen tensando la cuerda. Pero bueno, también nos han tenido entretenidos, y de qué manera, y a los ministerios también, con unas medidas inminentes y urgentes comunicadas ya va a hacer 15 días, el lunes de la semana anterior. ¿Habían valorado que la seguridad en España está apoyándose desde hace muchísimos años en tecnología israelí? Por ejemplo, las pulseras de violencia de género, y que no podemos prescindir de esa tecnología de la noche a la mañana, ni podemos darle patadas en la boca a los empresarios israelíes que tienen inversiones y contratos de prestación de servicios públicos con distintas administraciones autonómicas y del Estado. ¿Eso lo valoró Sánchez cuando hizo esa... ese amago el lunes por la mañana, sin haber consultado con nadie, de una manera insospechada, como hizo el anuncio de las elecciones para julio del 23. Tío, pues sale, pum, a la Moncloa, venga, 9 medidas. ¿Había pensado, había hablado con alguien en lo que estaba nombrando?
¿Qué sucedió aquel día, don Diego? ¿Qué sucedía en la política o en la actualidad española?
Pues
casualmente iba su mujer. Al juzgado de Castilla de primera instancia a dar otra vez prestancia de cuáles han sido sus usos y maneras al frente de la cátedra de la Complutense y si utilizaba recursos públicos en beneficio propio. ¿Cómo hago una cortina de humo de importancia para que se olvide esto y en los medios de comunicación, en vez de abrir con mi mujer y con la foto de la secretaria de mi mujer, aparezca una noticia que sea de mayor impacto y de mayor calado internacional? Pues ya está, cógeme, agárrame el cubata, que digo ahora que vamos a romper contratos con todas las empresas israelíes. Y ahora vayamos a lo serio. ¿Realmente los empresarios israelíes tienen la culpa de lo que decida su gobierno? ¿Estamos diciendo que si el señor Sánchez rompe relaciones con cualquier país o comete alguna ofensa hacia un país, la culpa lo van a tener también los empresarios españoles? ¿Eso es lo que estamos diciendo?
Y además lo hace el lunes después de la Vuelta Ciclista a España. Es decir, no cuidado.
Claro. Fíjese, el otro día leía una noticia que era muy, muy interesante, porque lo hablamos también la semana pasada, y es que Trump aceleraba su intimidación hacia los medios críticos, amenazándoles con retirarle la licencia. ¿No le suena esto a una de las famosas medidas que hizo el señor Sánchez después de esos 5 días de reflexión y asueto, donde dijo que a partir de ahora iba a sacar una ley para los medios de comunicación, para que se acabasen los bulos? Los bulos, lógicamente entendidos, como todo aquello que yo decida que es un bulo.
El Ministerio de la Verdad, el Ministerio de la Verdad.
Correcto. Con lo cual, insisto, los opuestos cada vez se atraen, cada vez está más extremista y lo único que hace es una huida hacia adelante para permanecer en el poder lo máximo posible. Es lo único que le interesa al señor Sánchez y, por desgracia, a sus comilitantes.
Pero yo tengo confianza en que el Estado español tiene garantías, ¿eh? Yo creo que igual que Estados Unidos tiene garantías democráticas en España y contrapesos que no los han demolido y les va a costar mucho trabajo demolerlos a nadie,
¿eh? Y lo están intentando de forma continua. Y si no, veamos las distintas y las recientes sentencias del Tribunal Supremo que han sido replanteadas por el Constitucional para exonerar a los expresidentes de Andalucía que habían sido condenados por corrupción. Con lo cual, evidentemente, a pesar de que lo están intentando con mucho ahínco y que han parasitado prácticamente todas las instituciones, sin hablar de Fiscalía General del Estado y otras, no lo van a lograr, porque es verdad. Por suerte, España ya es una democracia plena, con sus muchos errores, evidentemente, pero tiene unos contrapesos, lo que llaman los ingleses el check and balance, que está evitando que, a pesar de todo lo que están intentando, una utilización torticera del poder legislativo, del poder ejecutivo, pueda salir adelante. Sobre todo, porque la verdad es que está en el poder gracias a ese pacto de progreso donde casualmente también está el PNV y Junts, partidos que distan mucho de ser de izquierdas. Y por lo tanto, cuando toman una medida como, por ejemplo, la reducción de jornada de forma unilateral que amenaza la supervivencia de miles de pymes y de empresas llevadas por autónomos, pues evidentemente le frenan. Y luego vuelven a utilizar aquello de fascistas. Están a favor de los empresarios, de los grandes y los ricos. No, mire usted, a lo mejor están a favor del sentido común, de sentarse en la negociación social y colectiva y de intentar buscar medidas que realmente favorezcan a la sociedad española y no que usted utilice como cortina de humo de sus problemas internos.
Yo hoy no podemos olvidarnos, Saúl, de que tal día como hoy, 19 de septiembre, hace 4 años, el Tajo Gaite, Cumbre Vieja, la Isla de la Palma, se creó un nuevo volcán. ¿Tú crees que alguien ha hecho las cosas bien desde las administraciones públicas, ya bien sea la autonomía, el cabildo o el gobierno de España? ¿O es real que 4 años después todavía quedan unas deudas que algunos tasan, en concreto el periódico La Razón, la tasa en 300 millones de euros? Que hay un montón de promesas incumplidas, pero desde luego lo que es manifiesto es que aquello que iba a ser una oportunidad, que te acuerdas la ministra de Transición Ecológica delante del volcán diciendo que esto iba a ser una oportunidad para La Palma, que si lo reflexionabas podía serlo, ¿no? Porque podías reinventar una isla virgen, una isla verde, una isla donde se podía pensar que se podían hacer las cosas de otra manera. Después de 4 años, ¿qué conclusión sacas de todo lo que ha pasado?
Yo es que no hay que creer, don Diego. Creer, se puede creer en Dios.
Vamos a La Palma este fin de semana y lo vemos con nuestros ojos. Ya.
Claro, vayan ustedes a La Palma. Véanlo. Yo he estado en La Palma. Y pregunte a los paisanos si realmente han sido maltratados o si realmente se ha cumplido con las promesas. Ya le digo yo, les voy a hacer un spoil. No se ha cumplido con ninguna de sus promesas. No se cumplió con las promesas en Lorca con el terremoto. No se ha cumplido con La Palma y no se va a cumplir tampoco con La Habana. No se cumple nunca por parte de las instituciones.
Pero ¿sabes lo que sí hay? Y hay un sentimiento en La Palma que la gente está callada porque los palmeros son especiales. Que ha habido mucha gente que ha ganado mucho dinero con esto.
Es que la realidad.
Y no se atreven a decirlo. ¿Por qué? No vaya a ser que los vayan a joder, no le den la chudita, la subvención. Pero el sentimiento en La Palma es: ha habido mucha gente ganando dinero con esto.
Claro que sí.
Gente que se han visto beneficiados
de las noticias.
No, pero eso y porque es lo que más me duele, tío, porque somos cómplices de que la situación no se corrija. Porque si somos conocedores de que ha habido agricultores que se han beneficiado de subvenciones sin haber sido afectados por el volcán, eso hay que denunciarlo.
Y bueno, si hay y el censo de casas que han sido ocupadas teóricamente, que han sido cubiertas por la lava volcánica y que realmente luego ahí no había ninguna casa, también se sabe. Claro, pero la pregunta, más allá de los caraduras, que esos son evidentemente tan universales como los taxistas a nivel mundial, la realidad es, los poderes públicos que habían prometido, ¿por qué no han hecho también controles? Porque es como todo, don Diego, eso de quién es responsabilidad. Que haya caraduras, eso va a ser consustancial al sentido y al ser humano. La realidad es, ¿por qué no se ha cumplido con lo que se había prometido? Y ya de paso, si se hace con un poco de control para que no haya caraduras o por lo menos para minimizar el riesgo de los caraduras, a lo mejor la sensación de la población palmera es que no hay tanto caradura y que se ha cumplido con ellos. Porque la realidad es esa. Siempre volvemos a lo mismo. Desde que se acaba el foco televisivo, desde que se apagó la última llama del volcán, ya desaparecieron todos los políticos de escena, incluidos los políticos canarios. Incluidos este gobierno de Canarias, que tiene la posibilidad de sentarse con la famosa agenda canaria e incluir cumplir con las ayudas prometidas por el gobierno de España con La Palma. Y eso se ha olvidado. No hay ningún medio de comunicación, ni nacional, ni regional, salvo este, donde se hable de ello.